Muy buenos días. Hoy tenemos una linda noticia para dar, o sea que vamos a disfrutarlo. Es una noticia realmente importante. A veces uno tiene deseos de que fueran más y que siempre se hicieran más cosas. Por los diabéticos hay mucho para hacer, pero bueno, esto es una piedrita más, una piedra, no, un granito más de arena en todo lo que se ha trabajado durante muchos años para los pacientes diabéticos. Primero se aumentó la cobertura de este dispositivo hasta 21 años y hoy en día es un día muy importante porque vamos a estar teniendo en cuenta a las embarazadas diabéticas tipo 1 o tipo 2, que requieren insulina y que no estaban comprendidas entre aquellas que tenían el beneficio previo de tener el monitoreo continuo de glucosa en sangre, que hoy sí van a estar comprendidas y por lo tanto todas aquellas mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 o tipo 2 que requieran insulina van a poder tener el monitoreo continuo de glucosa a nivel de sangre capilar. Y no solamente el dispositivo, sino por supuesto todos los insumos durante todo el tiempo del embarazo, desde el inicio del diagnóstico y la indicación hasta el alta. Y ustedes dirán por qué es tan importante y qué tiene que ver esto con el programa de primera infancia que tenemos acá al coordinador, a Odicio, que no lo mencioné al inicio, pero bueno, agradecemos que esté con nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con primera infancia? Bueno, como muchos sabrán, y bueno, recién me lo preguntaron uno de los periodistas que estaba, si esto realmente era importante para el niño o era más que nada importante para la madre. Bueno, esto es importante para los dos. El mantener una glicemia estable en el embarazo es algo fundamental, porque se ha visto y está demostrado en varios estudios científicos muy bien hechos y en buenas revistas de investigación, que aquellas madres con diabetes no controlada y sobre todo con glicemias no controladas durante la gestación, tienen efectos secundarios en ellas, que pueden tener mayor incidencia de hipertensión arterial o de algunas otras enfermedades, pero sobre todo puede haber importantes dificultades para el niño. Puede haber retardo del crecimiento intrauterino, puede haber polidramnios, puede haber oligoamnios, puede haber inclusive malformaciones congénitas, incluso incremento de las muertes fetales y también de la mortalidad neonatal. Y no solamente impacta el buen control de la glicemia en este periodo intrauterino y recién y al momento de nacer, sino también se ha visto que aquellos niños en los que las madres tienen un mal control de la glicemia pueden desarrollar diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina de forma más frecuente que otros niños en la primera infancia. O sea que consideramos que esta decisión de haber incluido en el programa de primera infancia el monitoreo de las madres embarazadas con esta enfermedad lo consideramos fundamental para el crecimiento y el desarrollo del niño en los primeros meses de vida y en la primera infancia. De ahí es que con este dispositivo nosotros lo que estamos haciendo es cuidando ese binomio madre-hijo y bueno, y por eso tenemos aquí especialistas de las cátedras de endocrinología, que bueno que va ahora a hablar con nosotros, pero también de ginecología y de neonatología, justamente por eso, ¿no? Porque acá estamos hablando del niño y no solamente de la diabetes en la madre. En cuanto a otras alteraciones que pueden presentar los niños que nacen de mamás con mal control de la diabetes, también se ha demostrado en algunos estudios el aumento del síndrome de estrés respiratorio del niño y también las estadías hospitalarias o estadías en cuidados intensivos más largos de estos bebés. O sea que fíjense si será importante mantener un buen consumo, un buen control. Y además imagínense que pacientes que no tienen, que tienen que pincharse cada vez para saber si tienen la glicemia alta o baja, pues son pacientes que se dan insulina, pueden haber disminución de las glicemias bruscas durante determinadas etapas del día, porque la glicemia varía según muchas cosas, no solamente según lo que comen, según el estrés, según la actividad física. Entonces, el control estable que este aparatito permite, no sé, muchos de ustedes habrán visto cómo se utiliza, es un circulito que tiene una agujita, queda pinchada en el brazo de la persona y con un escáner se puede ver cómo ha sido la glicemia durante todo el día. Es decir, no vamos a tener un monitoreo cada tanto o secuencial de la glicemia, vamos a tener un monitoreo continuo. Esto implica que vamos a saber cómo estuvo esa paciente en momentos en los que no la estábamos controlando. Eso es, realmente tiene un impacto muy positivo a corto, a mediano y a largo plazo en los niños y también en las madres. Y una cosa importante para explicar es que de qué manera vamos a dar esta prestación. Esta prestación no está incluido en el PIAS como prestaciones que van a dar las instituciones de asistencia médica colectiva. No es otra prestación más del PIAS. Es una prestación que se va a dar con fondos del Ministerio de Salud Pública para primera infancia, pero gracias a la colaboración, y por eso le agradezco a Mariana Porcelli, la directora del Fondo Nacional de Recursos, que realmente en un trabajo muy importante hemos firmado con el fondo un acuerdo de complementación y un convenio en el cual van a ser quienes controlen, otorguen las bombas de insulina, los aparatos de monitoreo continuo. Entonces, esta prestación se va a dar a través del Fondo Nacional de Recursos, pero no es una prestación específica del fondo y tampoco es una prestación específica del PIAS. Es específicamente una prestación que va de la mano del programa de primera infancia. Y bueno, y lo único que me queda es agradecer a todos los que han trabajado en esto, porque aquí trabajaron muchas personas. Trabajó la academia tratando de sacar la mayor evidencia posible que había respecto a la importancia de este tema. Trabajó la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud a través de lo que es economía de salud, haciendo los impactos presupuestales. Trabajaron del Fondo Nacional Recursos, trabajaron asesores, trabajaron los integrantes de la Dirección General de Salud, también de las distintas áreas. Veo a Victoria Lafluf, que también fue abanderada en este proyecto. Así que solo me queda agradecer a todos los que han hecho posible esta nueva incorporación que hoy va a permitir una mejor salud para nuestras madres con diabetes y también para los niños. Muchas gracias.
Yo voy a ser bien breve porque, como decía Karina, hoy es un día muy importante para todas las mamás y para todos los niños en la etapa de embarazo que están atravesando una instancia de diabetes. Voy a empezar por la necesidad. Los gobernantes tenemos la tarea de escuchar, de sentir esas necesidades y luego canalizarla en acciones. Y quiero agradecer a las asociaciones de diabetes de nuestro país porque una y otra vez constantemente están defendiendo a las personas con diabetes en las distintas instancias. Y hoy es un avance que estamos anunciando, como decía Karina, que va en línea no solo para la protección y la mejora en tratamientos de mujeres embarazadas con diabetes, sino también la protección de los niños. Hemos hablado muchísimo de la primera infancia, por suerte hemos hablado muchísimo y hemos concretado en acciones eso que estamos diciendo. Por suerte se está hablando cada vez más y se están poniendo el acento cada vez más. Desde el Gobierno Nacional en la rendición de cuentas del año 2021, donde el Parlamento le otorga recursos a primera infancia y donde se llevan adelante ese monitoreo de la Agencia de Evaluación a través de Hugo Dicio y su equipo, de una tarea coordinada. Como en el Estado tenemos que realizarla, acá no hay ninguna novedad. También nuestra responsabilidad es coordinar con distintos organismos, partes del Estado, para no ser ineficiente o para ser más eficiente en la inversión pública, que nada más y nada menos es plata de la gente, la cual administramos y traducimos en acciones de mejora. Hoy es un avance más en prestaciones, como venimos anunciando, de más tratamientos para más personas. Sabemos que en cuanto a la salud, la mejora tiene que ser continua. Y esto que ya es una realidad, nos obliga a seguir trabajando en próximos avances y en próximas incorporaciones. Los primeros años o los primeros momentos son de los más importantes, no solamente en cuanto al vínculo, en cuanto a la protección, sino también en cuanto al desarrollo. Karina hacía referencia a toda la importancia desde el punto de vista clínico del cuidado materno y el binomio madre-hija o madre-hijo. Yo voy más también desde el lado del afecto y del lado del cuidado, desde la salud física y la salud mental, que influye sin lugar a dudas en la salud del niño. Por eso también hoy esta herramienta sirve para una protección integral del desarrollo. Obviamente prevenir amenazas, prevenir riesgos. La diabetes mal controlada es una gran amenaza y que con una acción, como es este monitoreo continuo de glucosa, estamos protegiendo a la madre y protegiendo al niño, que también allí es donde se deposita el futuro de nuestro país. Como decía Karina, gracias al Fondo Nacional de Recursos, a la Dirección General de la Salud, porque es el órgano dentro del Ministerio motor de las acciones, que luego otras direcciones, como la Dirección General del Sistema de Salud y otras direcciones, como la DIGECOR, son las encargadas también de llevar adelante. Creo que estos avances son muy importantes porque ponemos a veces en el sistema de salud el trabajo en tratamientos, trabajo en atención, muchas veces en otras etapas de la vida. Pero cuando lo ponemos en primera infancia, no solamente estamos cuidando el presente, sino que estamos cuidando el futuro de nuestro país. Agradecerles a todos por el trabajo e invitarlos a seguir trabajando por primera infancia, que sin lugar a dudas trabajar por el futuro de nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, algunos saben que la agencia evita estar en estas situaciones exponiendo porque tenemos que protagonismo, como lo es en este caso del Ministerio de Salud Pública y de otros actores que todos los días construyen la evolución de nuestro país. Yo quería hacer una mención en el programa de primera infancia, como bien decía el señor subsecretario, con la rendición de cuentas del año 2021 creó el programa 404, Atención Integral a la Primera Infancia, que en el año 2022 y 2023 ejecutó, al igual que en el presente año, un entorno de 50 millones de dólares, 2.117 millones de pesos más en concreto. Y eso que es un esfuerzo que hacemos todos los uruguayos en disponer recursos para este tema tan importante, creo que lo que recién se mencionaba también, la eficiencia en este caso, además de una aspiración, tiene que ser un mandato. Entonces, durante el año 2023 trabajamos aproximadamente unos 10, 12 organismos y técnicos, que yo me animaría a decir que en el orden de unos 30 o más de 30 técnicos de estos organismos, elaboraron 17 proyectos. El proyecto número 5 es este que estamos hoy recibiendo la presentación. Y la noticia que hay detrás de esto es que el Estado, además de disponer los recursos, está dando una forma coordinada y conjunta entre diferentes instituciones de llevar adelante estos proyectos. Eso es una novedad, porque creo que siempre hubo un foco en estas políticas, pero darle a estas políticas la eficiencia en los recursos que les son asignados multiplica el efecto y el resultado que se obtiene. Nosotros tenemos el mandato hasta el 31 de diciembre, la ley previó en su artículo 605 la creación del Fondo Infancia, que es una institución pública no estatal, o sea que funciona en el derecho privado, cuyo consejo de administración, la ministra me ha dicho que falta el Ministerio de Salud Pública, es verdad, y lo vamos a corregir en la primera instancia legal que tengamos oportunidad. El consejo de administración lo preside el ministro de Desarrollo Social y desde el día de ayer está designado, y está aquí presente, el sociólogo Dardo Rodríguez, que es quien va a ser su director ejecutivo. Nosotros ya comenzamos, y hoy tenemos ya la primera reunión, un proceso de transferencia, de transición, para que el Fondo Infancia sea, en el futuro, quien articule, coordine y lleve adelante estas políticas con este enfoque integral donde haya cooperación, complementación y no competencia, como lamentablemente a veces encontramos en el Estado. Quiero agradecer especialmente al Ministerio de Salud Pública también, porque de estos 17 proyectos participan 8 y lidera 3. Y creemos que esto es una señal clara del compromiso que han demostrado en todo este año de trabajo y en lo que llevamos del año 2024 en poner en práctica estas políticas. Y o sea, más que declarativo, fue totalmente de trabajo, que es la forma en que donde las instituciones demuestran realmente el compromiso. Así que agradezco a la señora ministra, a todo el ministerio, por lo que se ha hecho hasta ahora y por lo que seguramente vamos a seguir haciendo. Muchas gracias.
Bueno, me parece, en primer lugar, muy importante en lo que refiere específicamente para la implementación del proyecto. Ustedes están viendo allí en la pantalla, si podés, a la siguiente, Rafael. Un segundito, porque así también lo ven en la transmisión. La ministra explicaba que se trata de una cobertura que es un segundo paso y que acompaña a la cobertura que ya se estableció a través del PIAS, que la ven también en la presentación, que iba hasta los 21 años, hasta las prestaciones, está especificada hasta los 21 años para diabéticos tipo 1 en esos rangos de edad, y para diabéticos tipo 2 también dentro del rango de edad, dentro de 4 y 21 años, que requerían múltiples dosis de insulina. Esta es una prestación que se implementa a través del programa de atención a la primera infancia y que allí ven que está especificado cuáles son los grupos, o sea, los criterios de inclusión. Son las embarazadas diabéticas tipo 1, insulino requirientes a partir de los 22 años, porque los grupos anteriores de edad están incluidos en la prestación PIAS. Las embarazadas diabéticas tipo 2, también mayores de 22 años, con múltiples dosis de insulina, por la misma razón, porque hasta los 21 años estaban incluidas a través de la prestación PIAS, así como las embarazadas diabéticas tipo 2 que comienzan a requerir insulina a partir del embarazo, es decir, que previo al embarazo lograban un buen control metabólico a partir de la dieta, ejercicio o de otro tipo de tratamiento, medicación bioral, por ejemplo. Siguiente. Esto es un poco el algoritmo, que es muy sencillo también, para ver cómo se procede. En realidad, esos grupos, una vez que el endocrinólogo o el diabetólogo considera que esta paciente cumple con los criterios de inclusión, debe realizar, como se hace habitualmente para otras prestaciones, el llenado de un formulario establecido por el Fondo Nacional de Recursos, que va a estar disponible online. También puede pasar, la mayoría de los casos no, porque van a ser pacientes que en su mayoría ya vienen con un tratamiento previo, perdón, con un seguimiento previo por diabetólogo o endocrinólogo, justamente al tratarse de una enfermedad crónica, en general ya es una paciente que ya tiene un seguimiento, incluso que en la propia planificación del embarazo, cuando eso sucede, ya tiene como una mirada especial como para considerar todos estos aspectos. Pero en el caso de que sea una paciente que no esté en tratamiento con endocrinólogo o diabetólogo, la idea es que el obstetra tratante haga en este momento el pase para poder justamente, además de otras cosas, poder acceder la paciente a esta prestación. Y una vez que se llena este formulario va online al Fondo Nacional de Recursos, quienes van a estar valorando la petición, se acepta la petición y se coordina con el prestador de la usuaria la entrega del sistema de monitoreo de los insumos, ¿sí? Me parece muy importante destacar algunas cosas. Como todo sistema que se implementa, pueden surgir algunas dudas. Quiero también específicamente agradecer también las palabras que nos dieron respecto al trabajo que se hizo. Hay un gran equipo técnico que ha estado trabajando en el Ministerio, en el Fondo Nacional de Recursos, en la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. Quiero poner a disposición la casilla de correos del programa Niñez. Tenemos un equipo con pediatras y nutricionistas que van a estar permanentemente evacuando consultas que ustedes puedan necesitar. Y, por supuesto, las consultas que no se puedan evacuar se podrán resolver específicamente con otros técnicos si llega a ser el caso. En permanente comunicación con el Fondo Nacional de Recursos para cada caso que surja. La idea es que todas las pacientes que realmente requieran esta prestación puedan tener acceso, y en esto vamos a estar trabajando para garantizarlo. Por último, yo quisiera destacar, ya se planteó, para nosotros no solamente esto significa estar trabajando en lo que son los objetivos sanitarios nacionales, en lo que es específicamente continuar trabajando, como se decía, en la disminución de la morbimortalidad materno-perinatal, sino que nos parece específicamente no solamente lo que tiene que ver con las mejoras del entorno del desarrollo fetal y las posibilidades que tiene la madre de que el equipo la acompañe más de cerca en un tratamiento mucho más personalizado, mucho más cercano, y que le permite también a ella, como decía la profesora Mendoza, empoderarse con el conocimiento que le permite este seguimiento tomar decisiones como madre para ella y para su hijo de manera informada, y al equipo estar mucho más cerca. Así que nos parece, estamos sumamente contentos, orgullosos con todo el equipo que ha trabajado, de poder estar haciendo este anuncio hoy. Entendemos que es un anuncio que permite que nuestro sistema de salud siga siendo con este programa de atención a la primera infancia, sigue incorporando prestaciones que hacen que nuestro sistema de salud sea cada vez más equitativo, más eficiente, más sostenible para toda nuestra población. Así que muchas gracias para todos y bueno, estamos a su disposición para las consultas que puedan surgir.